noche, 33 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Vamos con Diego Bonilla, el Congreso de la República. Se levanta nuevamente la plenaria en el tema de la justicia especial para la paz. ¿Hay quórum o no?
Diana, nuevamente se levanta por falta de quórum. No se logran los votos necesarios. Se presentó el informe de la subcomisión que precisamente estudió todas estas proposiciones. Se iba a votar y de un momento a otro, pues, los congresistas se salieron del recinto. Solamente había 40 presentes. Por el sí hubo 37 votos, por el no hubo 3, pero no alcanzaron los votos, así que la plenaria no tomó ninguna decisión, se levanta la sesión y mañana a las 11 de la mañana intentarán nuevamente poner a consideración este informe para que pueda avanzar así esta ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Diana, estamos acá muy atentos a que salga el ministro del Interior, algunos congresistas, para poderles preguntar qué es lo que está pasando y, por supuesto, volveremos para contarles a nuestros oyentes qué es lo que pasa en el Senado.
A ver, nuevamente, cuéntenos, Diego, cuéntenos lo que usted vio. ¿Quiénes se fueron saliendo?
Diana, pues hay unos congresistas que están impedidos del Centro Democrático, que fueron aceptados estos impedimentos. De Cambio Radical se fueron retirando del recinto. Aquí en este lugar hay una sede social. Por ejemplo, el senador Germán Barón Cotrino se salió, el ministro del Interior Guillermo Rivera salió a buscar los votos, necesitaban 4 más por lo menos para que fuera aceptado este informe. El ministro salió a buscar congresistas, sonaba la campana para que ingresaran, pero pues finalmente no se logra esta votación. Aquí en los pasillos se dice pues que es una táctica legislativa que es válida y sencillamente cuando están en el recinto, si se quedan adentro, tienen la obligación de votar, y cuando se salen, pues no hay esa obligación, por eso no se consiguen estos votos.
De los conservadores, ¿quiénes se salieron? De los liberales, ¿quiénes se quedaron? En fin, cuéntenos un poquito más a quiénes vio usted salir a buscar cafecito afuera.
Diana, mire, de los liberales estaba muy juicioso Horacio Serpa adentro, él está defendiendo el tema de la JEP, pero por ejemplo, en los conservadores vimos que se salió Hernán Andrade, se salió Sammy Merec y también se salió Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez es el vocero del conservatismo y ellos fueron los primeros en salir, y por ser como los líderes de las bancadas, pues esto va desintegrando el quórum. Cuando se abre la votación hay un tiempo estipulado y durante todo ese tiempo pues se va desintegrando. Permítame, Diana, porque está aquí el senador Horacio Serpa. Doctor Serpa, bienvenido a Hora 20. ¿Qué es lo que pasa? Se desintegra el quórum, no logran los votos nuevamente.
Pues es difícil, estamos haciendo un esfuerzo grande. Al momento de la votación del informe de comisión, un informe que sin duda destrabará el trámite de este proyecto tan importante, no estuvieron presentes los congresistas que deben estar, que es un deber estar en las reuniones. Pero vamos a seguir intentando y vamos a seguir luchando. Esta ley tiene que salir porque de ella depende mucho para el bien de todos los colombianos.
Rápidamente, pues, doctor Serpa, pero ¿cómo lograr las mayorías? Porque se salen del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Centro Democrático.
Hay una cosa muy importante, es que esta noche vamos a saber el fallo de la Honorable Corte Constitucional sobre el contenido del acto legislativo 1 de este mismo año, que fue el que creó la Justicia Especial para la Paz. De manera que eso sin duda va a enderezar muchas conciencias.
Doctor Serpa, muchas gracias. Diana, pues ahí escuchan ustedes lo que
bueno,
está pasando.
Yo sí le voy a pedir un favor a usted, a Mateo y a Luis, y es que me haga una listica de los que quedan en este momento en el recinto por partidos, sí, los que están afuera, para más o menos poder entender, porque esto es muy diferente a lo que nos dijo Roy Barreras hace cuánto, hace media hora, que ya iba a Cambio Radical a entregar un régimen de inhabilidades, la Corte iba a solucionar el problema de participación en política, y resulta que Ramiro vino hoy de bruja aquí con bolita de cristal porque está pasando lo que parecía que iba a pasar. Muy grave, muy delicado para Colombia que la Justicia Especial para la Paz esté sometida a una situación en la que hoy, en este momento, no hay Congreso. 8:38. ¿Cómo entienden ustedes que hoy nuevamente se levante el cuero?
No, yo creo que esto es grave, claro, es dramático, y creo que sí demuestra pues una cierta incapacidad del gobierno de muñequear, como se dice, a su bancada. Yo creo que el ministro Rivera no tiene esa flexibilidad y no es un hombre para este estilo de momentos. Él es bueno para otras cosas, él es excelente abogado y es un hombre con mucha claridad mental, pero no es bueno consiguiendo votos, y para eso se necesita un espíritu diferente. Sí creo que si esto se le enreda al gobierno, es muy grave, es supremamente grave. Y por eso creo que el gobierno hará lo que sea necesario para que salga adelante. Yo sigo creyendo que lo van a sacar adelante. Pero sí confirma, adicionalmente, este ambiente que ya mencioné anteriormente, de que estamos en periodo preelectoral y nadie quiere patear la lonchera. Y si la gente no está muy convencida de la JEP porque no ha sido bien vendida, porque la gente tiene la impresión de que las FARC en el fondo se van a beneficiar de este mecanismo para, digamos, pasar por encima de todas las normas judiciales y obtener impunidad, pues la gente no está para molestar a su electorado en este momento. Este es un momento sensible y creo que eso también hay que ponerse en los zapatos de los políticos que están en las provincias, y la gente le dice, no, pero ¿cómo así que los tipos van a llegar al Congreso sin haber pasado por nada? ¿Cómo así que les van a regalar las curules? ¿Cómo así que todo es para ellos y nada es para los demás? Eso genera malestar en las provincias y eso lo reflejan los políticos aquí en Bogotá. Eso es la complejidad del país, ¿no? El país en este momento...
E incluso uno podría hacer el siguiente análisis: no quieren competencia política, ¿sí? También es una decisión racional. O sea, para que vamos a permitir ahora en elecciones un nuevo actor político, pues hagámosle lo más difícil posible su intervención. O sea, no pensemos en motivaciones más torvas, pensemos en motivación práctica. ¿Para qué queremos competencia en las regiones? Pues dificultémosles, que además dicha dificultad va a tener recepción en la opinión pública en la medida en que mucha gente estaría de acuerdo con esa medida.
Sí, eso es posible. Esas circunscripciones les quitan votos a unos políticos, eso es evidente.
Sí, pero el discurso, y lo central allí es el discurso que entraña este tema. Y es que, obviamente, es seguir trabajando sobre el miedo que despierta, el miedo y el odio que despiertan las FARC. Y porque eso no se ha superado. Porque es que aquí se hizo la paz con la FARC, pero la paz entre la gente del establecimiento no se ha hecho, y entonces sigue siendo un rédito político muy importante asustar a la gente con el tema de la FARC y exacerbar las pasiones y ponerlos a decir que es que estos tipos hay que meterlos a la cárcel, en fin, etcétera, porque a la gente también se le olvida un poco lo que ha pasado. Ha sido provechoso para el país que las FARC hayan entregado las armas, que se han desmovilizado hasta hoy. Sin duda, las gentes que trabajan en el hospital militar lo viven diciendo diariamente, el número de heridos, de muertos, la gente que está viviendo el conflicto tiene hoy una percepción diferente y están contentos con eso. Aquí en Bogotá, donde la guerra no ha tocado a la mayoría de los colombianos, entonces no, esos son unos sinvergüenzas, eso hay que cerrarles el camino, etcétera. Pero la gente se le ha olvidado ese tema de que antes no se podía ir a ninguna parte porque tenía el peligro del azar. Esa es una cosa que se ha ido superando, pero a pesar de eso la gente todavía tiene los temores, y eso lo van a ver explotar, y yo creo que eso es lo que se está jugando, a que la próxima campaña electoral sea otra vez en torno al tema de las FARC.
Yo creo que Miguel introdujo un tema interesante, y es el liderazgo del gobierno en el Congreso, ¿sí? Quizás al ministro Rivera se le reconoce hasta cierto punto, pero creo que se necesita quizás un plan de choque adicional.
Es que Rivera no es un operador de bancada, ¿eh?
Pero él es un hombre de ese planteamiento. Capaz. Yo creo que él ha sido un buen ministro.
No, sin duda, Rivera. Sin duda.
Pero cualquiera que hubiera sido el ministro, si le hubiera tocado a Juan Fernando Cristo, le habría pasado exactamente lo mismo. El problema no es de la figura del ministro, el problema es del deterioro que ha ido sufriendo el gobierno al interior de la bancada, del Congreso. Eso le habría pasado exactamente lo mismo a Cristo o a cualquiera, el mejor manejador del Congreso. Ahora,
de acuerdo, pero ¿en qué escenario?
Si alguien conoce el Congreso y es una persona apreciada en el Congreso, es Guillermo Rivera.
De acuerdo.
Él fue parlamentario 12 años.
Mi punto es el siguiente.
¿Cómo funciona? Debería ser él.
Un escenario, distinto, Diana, sería el siguiente. Presencia del presidente con todo el gabinete en el Congreso de la República. Es decir, la Constitución dice que el presidente debe estar en el inicio de cada legislatura y en la terminación, pero no prohíbe la presencia del presidente. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 94 que dice que no hay una prohibición expresa de que el presidente vaya al Congreso de la República. Es decir, antes de que quede un escenario donde se tenga que plantear en serio la conmoción interior, valdría la pena una presencia del presidente de la República con un buen lote de ministros en el Congreso movilizando el tema. Yo creo que un acto político, un acto simbólico como eso, un acto simbólico como eso tal vez ayudaría a destrabar lo que estoy de acuerdo con Ramiro, que eso le dificultaría a cualquier ministro. No estoy haciendo un juicio a Rivera.
Lo que veo es que Rivera está solo. Lo han ido dejando solo.
Está muy solo,
mire,
exacto.
Hoy estaban, nosotros hicimos un ejercicio precisamente para ver eso, que era el minuto a minuto del debate, y encontramos cómo fueron llegando todos, lo pueden revisar ustedes. Por lo pronto, hasta que empezamos este programa, estaban cuatro en el Congreso de la República, entre ellos el ministro de Justicia y el ministro del Interior.
Además, yo creo que contextualizar esto, porque no se puede ver las cosas sin contexto.
Pero voy a preguntarle ya, Diego Bonilla, ¿cuántos estuvieron? Sí.
Rápidamente, primero, las FARC fue prepotente, se demoraron mucho en sacar el acuerdo y no tuvieron la previsión de mirar que iban a llegar a la implementación, finalizando gobierno con un gobierno con el solo a cuestas. Ahí hubo una responsabilidad de las FARC, por decirlo vulgarmente, mamándole gallo a una firma del acuerdo que tuvo que darse mucho antes. Dos, un gobierno que cada vez tiene menos poder y tiene menos muñequeo, como dice Ramiro. Algo fundamental que dice Ramiro, el país todavía odia a las FARC. Estamos en un proceso de reconciliación, pero las FARC no se ayuda. Por ejemplo, ese Twitter de Lozada, de Carlos Lozada, que dice el 10 de octubre, si las FARC, antes de hacer política, debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio. O sea, generando una postura también frente a la sociedad civil muy fuerte por parte de las FARC. Entonces, lo que uno ve en este momento es que el gobierno sí ya entra en una sin salida y está a pocos pasos de declarar.
Yo creo que el principal error, te interrumpo para decir esto, en mi modo de ver en todo esto, y yo lo dije antes de que ocurriera en mis columnas, fue que el presidente se empeñara en hacer el famoso plebiscito.
También dentro del contexto.
Ese plebiscito fue una desgracia. No ha debido convocarse ese plebiscito. Y de allí en adelante es que vienen todas las desgracias de todo este proceso de paz.
Y eso es responsabilidad plena del gobierno y del presidente.
Muy bien, estaban Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, Guillermo Rivera, ministro del Interior.
Sí, sobre Rivera, sí. Yo fui compañero de él en la comisión. Él es un hombre muy prestigioso, es un hombre serio, es un hombre profundo, es un excelente expositor, él es un hombre transparente, pero él no es el tipo de los corrillos, él no es el tipo de del salón social del Congreso, que está ahí diciéndoles, hola, vengan, no se me vayan, no es el tipo para ese estilo de trabajo, que hay que hacerlo, y que alguien lo tiene que hacer. Además, es que la política en todas partes del mundo es así, eso no, se necesita esa doble...
A la plenaria llegaron casqueta. Rodrigo Rivera, el alto comisionado, y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo.
O sea que sí iban llegando,
a por eso le digo, pero es que también...
¿Sabe qué ministro faltó que era fundamental? El de Hacienda.
Y el gobierno...
Que conoce el Congreso.
No, y es que el gobierno realmente... tiene unas dificultades ahí con todas sus figuras, sí.
Bien flojito en eso, bien flojito.
Y la ministra de Trabajo está pues pasando agua ahora con su tema de Avianca, que le han llovido rayos y centellas, en fin... El doctor Rivera tampoco, yo lo veo como muy... Doctor Rivera, Rodrigo, no lo veo pues completamente adaptado en su nuevo cargo. De manera que ahí hay una crisis
una generalizada. Una cosa era con Sergio Jaramillo y otra cosa es con Rodrigo Rivera. Eso es
para
bien
terminar,
claro.
Para terminar en el tema de paz, quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué significa que la Unión Europea haya sacado a las FARC de la lista de terroristas? Aún se mantiene en países como Estados Unidos y Canadá. ¿De qué manera y qué lectura hacen?
Yo creo que es fundamental, es muy importante dentro de la consolidación del proceso de paz, que ellos efectivamente se puedan reincorporar a la vida política, a la vida ciudadana. Si eso siguiera en la lista de terroristas no lo habían podido hacer. Era fundamental para el posconflicto, y yo creo que si en algo, en todas las críticas que hemos acá hecho del gobierno por falta de fortaleza en el gobierno, lo que sí no podemos decir es lo contrario frente al gobierno en el exterior. Si algo tiene el presidente Santos es una gran influencia en el exterior, y lo de la Unión Europea no debió ser fácil y es un gran logro para el gobierno.
Pues es curioso, Diana, porque es que las FARC ya no existen como grupo armado ilegal. Ya lo que existe es la FARC como organización política. Entonces no entiendo muy bien ahí ese alcance. Pero en gracia y discusión, eso implicaría, por ejemplo, que de cara a la campaña electoral las FARC reciban aportes, digamos, puedan recibir aportes, puedan hacer créditos en los bancos como cualquier otro partido político, y eso facilitaría en un momento determinado el ejercicio de
su participación. Sí, pero ahora habrá que ver cuál es el banco que es capaz de prestarle a las FARC. Yo diría que ni el banco de sangre, ¿no? Pero yo lo que creo
frente a este tema es que esa es una muy buena noticia. Los países que sacan de la lista de terroristas aportar dinero para programas en los que las FARC participan.
Y es muy buena noticia. Es muy buena noticia eso.
El quórum, dice Antonio Navarro, para votar en su Twitter para la jurisdicción son 45. Solo 40 presentes, no hubo quórum para la primera votación de hoy, nos fregamos, responsabilidad. Saca la foto, faltando en el tiempo 1.59, presentes 40, por el sí 37, por el no 3. Jack Hosni, la paz en Colombia depende de un Congreso inoperante y sin compromiso con la paz. En fin, varios problemas se presentaron gravemente allí. Usted,
Miguel... Yo creo que es un triunfo inmenso para las FARC, y sobre todo porque en Europa ellos tienen una red inmensa que pueden ahora operar con toda tranquilidad, y creo que esto es un triunfo gigantesco, y sin duda Sergio Jaramillo le hizo el favor desde Bruselas y les hizo el trabajito completo, y es un momento muy importante para ellos. Yo sí creo que en Europa ellos no solo tienen mucho apoyo, sino tienen mucha gente que está dispuesta a darles respaldo político y económico. Entonces es una noticia magnífica para ellas, y es, digamos, para los que estamos preocupados con el futuro de este país, no es tan buena, pero bueno, en fin.
Pero yo creo que es una noticia que honra lo que está ocurriendo. ¿Las FARC hoy en día son una organización terrorista? No lo es.
Son una organización,
no, es una
que
organización política. Luego, me parece
falta
que honra
que
esa.
De... La JEP.
Claro, pero honra eso.
Que hace parte de la corriendo. Es claro. Que el problema de que tienen, no pueden salir mucho, ¿no? Porque de todas maneras los gringos todavía los consideran.
Con un ingrediente paradójico. Y es que si alguien analiza lo que está pasando, ve amplios consensos en la comunidad internacional en apoyar el proceso como tal y como fue pactado, y los problemas están es al interior del país. Entonces yo creo que un extranjero, un europeo, un ciudadano francés, español, se preguntará, oiga, pero nosotros
pero porque no
estamos
le han contado,
de acuerdo.
Pero porque no le han contado las 200.000 hectáreas de la cocaína, y porque no le han contado otras cosas.
Otra opinión de no los contado. Congresistas a través de sus redes, Claudia López, otra vez se levanta plenaria por falta de quórum. Trabajamos el puente para traer un informe de la subcomisión con metodología para votar articulado, pero honorables no vinieron a trabajar y a votar. No hubo quórum. Lo mismo que pasó la semana pasada y la anterior, y así sucesivamente.
Pero ahí estaba muy optimista Roy Barreras.
Sí, lo vimos al principio de este debate sobre ese tema, y habría que preguntarle a los que quedaron en entregar estas cosas qué fue lo que pasó, porque realmente se...
Claro, pero uno entiende, digamos, el optimismo de Roy Barreras, porque él no puede tirar la toalla, digamos, él ha liderado el proceso, y quizás es el último que tiene que decir, tiremos la toalla, él tiene que cargar el cuento hasta el final, porque ese es, digamos, es coherente con lo que ha venido haciendo en este proceso.
Y nos vamos a trasnochar esperando lo más importante que eso, y es la decisión de la Corte Constitucional.
Ya están en la rueda de prensa.
Estamos con Caterín. ¿Lista, Caterín? ¿Qué información tenemos, Caterín, a esta hora sobre la decisión de la Corte?
Bueno, Diana, pues Se están arreglando los micrófonos. Al parecer, en contados minutos, el presidente Luis Guillermo Guerrero va a dar pues el veredicto y la decisión que toma la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aún todavía, pues, no es seguro que salga, o pues, hasta ahora no ha salido el presidente, pero ya están alistando los micrófonos. Caracol Radio, pues, estuvimos averiguando y hace más o menos 40 minutos empezó como tal la votación luego de un duro debate sobre todos estos temas que, por supuesto, tienen a la expectativa no solo al país, sino al Congreso para poder avanzar en la reglamentación de la ley estatutaria. Pero Diana, estaremos informando todavía, no hay decisión al respecto todavía, pero en minutos ya estará hablando el presidente Luis Guillermo Guerrero.
Pues aquí vamos a estar muy pendientes, vamos a hacer una pausa muy pequeña y vamos a estar pendientes para contarle al país qué decisión toma la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, el sistema de la justicia transicional para columna vertebral de todo este acuerdo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Ya regresamos con Caterine en la Corte.